El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos un día más al personaje de la semana, su programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy, 21 de marzo, desde este pequeño rincón radiofónico queremos recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La realidad de estas minorías y de estas personas que son discriminadas por el motivo de su color de piel o de su cultura llega a nuestro programa en la voz de José Luis Aliaga, presidente de SOS Racismo Aragón y profesor de la Universidad de Zaragoza, sede de esta radio. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra con motivo de recordar a las víctimas del sangriento episodio de la matanza de Sharpeville, Sudáfrica, el también 21 de marzo de 1960. Ese cruel día de 1960, decenas de manifestantes pacíficos murieron a manos del racista régimen del apartheid de Sudáfrica y fueron asesinados por las fuerzas policiales de este país. Desde aquí, nosotros queremos conmemorar y recordar la memoria de todas estas víctimas, que en 1960 y en cualquier recoveco de la historia han sido víctimas de esta lacra. Si quieren conocer más detalles sobre la situación de la discriminación racial, quédense a escuchar la entrevista que le hace mi compañera Alejandra a José Luis Aliaga. Buenos días, José Luis. En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su participación en nuestro programa.
Gracias a vosotras por invitarme.
¿En qué se centra el trabajo de SOS Racismo Aragón?
Pues SOS Racismo Aragón es una organización no gubernamental que tiene sus organizaciones hermanas en el Estado español y en otros países y que tiene como principal objetivo la lucha antirracista y la lucha contra la discriminación por motivos étnicos y de procedencia, por lo tanto, contra el racismo y la xenofobia.
¿Cuáles considera que son los mayores prejuicios sociales que tenemos y hacia qué etnias o razas se dirigen especialmente?
Bueno, pues el rechazo del diferente y del extranjero, e incluso de la persona que viene de otra zona del propio país. Esto se puede experimentar en niveles, digamos, más reducidos, ¿no? La aversión que hay a veces entre habitantes de localidades o comunidades vecinas es bien conocida. Entonces, esto forma parte de un rechazo al diferente, al extranjero, al ajeno, a la persona ajena, ¿no? Se entremezcla con los prejuicios que tienen que ver, pues, con el color de la piel, con el origen étnico, etcétera. Y bueno, en el ámbito español, en la actualidad, las personas de procedencia que son más rechazadas, de procedencia extranjera que son más rechazadas, son las que provienen del norte de África, del Magreb, es decir, Marruecos, Argelia, etcétera, y luego también las subsaharianas, ¿no? Mucho más, con un índice de rechazo muy superior al que padecen, por ejemplo, que también lo padecen gravemente los inmigrantes hispanoamericanos.
¿Cuál considera que es la situación de Aragón en referencia a este tema?
Pues la situación de Aragón no es ni más, ni mejor, ni peor que la del resto de España. No hay, ten en cuenta que no hay unos indicadores, para empezar, habría que precisar, ¿no?, que no hay unos indicadores oficiales unificados en toda España sobre, indicios o índices de discriminación por motivos étnicos y de procedencia, ¿no?, por racismo y xenofobia. Entonces, eso ya dificulta la comparación, pero por los estudios que tenemos en los diferentes SOS Racismo, allá donde están implantados, Barcelona, Madrid, País Vasco, Navarra, Galicia, es decir, no hay en toda España, pues por los indicios que tenemos, las cifras de discriminación racista y xenófoba no son muy diferentes, ¿no?, entre Aragón y el resto de España. Es decir, hay, en ese sentido, la sociedad española de acogida, pues, es bastante homogénea en su comportamiento, ¿no?
El pasado 25 de mayo, el asesinato de George Floyd desató una oleada de protestas raciales similar a la ocurrida en el asesinato de Martin Luther King. ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre ambos?
Pues digamos, las similitudes pues son básicamente que, de nuevo, el racismo y los prejuicios étnicos se cebaron sobre la población negra norteamericana que viene padeciendo pues, desde los momentos fundacionales del país, ¿no? De Estados Unidos, esa discriminación. Que no terminó ni muchísimo menos con el paso, con la abolición de la esclavitud, ¿no? Hubo hasta los años 60 del siglo XX, hubo apartheid en muchos estados de Estados Unidos, eso no hay que olvidarlo, ¿no? A veces al hablar del apartheid nos acordamos únicamente de Sudáfrica, pero el apartheid existió hasta casi los años 70 en algunos estados de Estados Unidos, sobre todo en los sureños, ¿no? En aquellos que habían sido estados esclavistas. Y claro, digamos, la diferencia está en que, claro, el asesinato de Luther King ocurrió en los años 60, 68, creo recordar, 67, 68, y el de George Floyd el año pasado. Es decir, que han pasado casi 50 años, más de 50 años, mejor dicho, y digamos, el problema sigue enquistado y sigue, digamos, todavía sin resolverse en lo fundamental, ¿no? Entonces, la diferencia es que se supone que la sociedad mundial y en concreto la norteamericana había avanzado en el reconocimiento de derechos, pero que sigue latente ese racismo que hace que efectivamente los dos fenómenos, con esa diferencia de más de 50 años entre ellos, pues sigan siendo muy parecidos, ¿no?
¿Considera que la pandemia afectó en esta última oleada de protestas?
No sé exactamente a qué te refieres. Si te refieres a
el desgaste, el desgaste a lo mejor emocional, social que lleva la población, si considera que llevó a que la oleada llegase a ser tan global, tan extendida.
Bueno, a veces hay casos. Sobre esto hablé en alguna otra ocasión, sobre el caso de Floyd. Hay casos que se convierten, o sea, es decir, el caso de la muerte de Floyd por violencia racial no fue el único del año pasado, ni mucho menos. Y la multitud de agresiones que sufrió la población negra tampoco fue fueron casos aislados. Pero hay momentos que por lo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, por el modo en que se grabó, por el modo de retransmitir, por aquel grito desgarrador de no puedo respirar, pues se convierten en un elemento, digamos, simbólico, ¿no? Se convierte en bandera y alcanza una repercusión que otros casos, lamentablemente, no alcanzan, ¿no? Pero la pandemia no creo que, no sé, habría que hacer un estudio sociológico más acentuado, pero no creo que contribuyera a que se difundiera la protesta a nivel global, sino que me parece que fueron otros motivos, como digo, la espectacularidad del caso, el modo en que se grabó, el propio modo de morir, que fueron elementos que contribuyeron a que la indignación explotara en todo el mundo, ¿no?
Trasladándolo a nuestro país, ¿considera que hay casos de brutalidad policial con tintes racistas en España?
No es que lo considere, es que están probados y algunos hasta condenados en juicio. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lamentablemente, pues también incurren en este tipo de comportamientos que me gustaría decir que son aislados, pero lo cierto es que son más frecuentes de lo deseado. Y sin ir más lejos, esta misma semana en Cataluña, por poner un ejemplo muy reciente, el juez ha enviado al banquillo a 6 Mossos de Escuadra por comportamientos racistas contra un subsahariano que fueron grabados y han sido, vamos, los indicios los mandan al banquillo. Entonces, no se trata de una opinión personal, se trata de hechos contrastados. Hay que decir que resulta muy difícil muchas veces, incluso teniendo pruebas sólidas, conseguir que se lleven a juicio los casos de presuntos delitos, ¿no? Por racismo y xenofobia. Y nosotros en Son Racismo Aragón hemos tenido varios casos que en algunos casos lo hemos conseguido llevar a juicio, en otros no, porque resulta muy difícil que el sistema judicial admita los indicios y hay que probarlos casi, y a veces ni por esas, de una manera mucho más fehaciente que en otro tipo de casos.
En último lugar, en nuestro lenguaje diario tenemos interiorizadas muchas expresiones que tienen un trasfondo realmente racista. ¿Qué frases hechas considera que deberíamos eliminar de nuestro vocabulario?
Bueno, efectivamente, tampoco se trata de dar un catálogo, ¿no? Se trata de que cada cual reflexione sobre su propio discurso, que va más allá de las frases hechas, y que considere efectivamente que reflexione sobre esas frases hechas de tintes racistas, ¿no? Trabajar como chino, merienda de negros, etcétera, por ejemplo, ¿no? Y que piense en lo que significa que en una cultura determinada, en este caso la española, se haya llegado a asentar un tipo de expresiones coloquiales, pero de gran difusión, que tienen como objetivo de burla o de escarnio a personas de otras procedencias, de otras etnias, ¿no? Eso, el hecho de que se haya asentado en el lenguaje popular ese tipo de expresiones, pues es muy significativo. Da cuenta de cómo digamos, la cultura y todo ello plasmado en el lenguaje ha tratado al diferente, ¿no? Pero no se trata, insisto, solo de frases hechas, que muchas veces con el tiempo se van desgastando en su significado, aunque permanece un cierto recuerdo de su origen, sino que hay que revisar el propio discurso sobre los diferentes, sobre las personas, sobre los inmigrantes y sobre lo que significa eso en nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, está bien eliminar los tintes más visibles de racismo lingüístico en nuestro discurso diario, pero hay que revisar todo nuestro pensamiento, que en definitiva es el lenguaje, sobre cómo afrontamos el trato con las personas de procedencia diferente o de etnia diferente.
Llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, José Luis.
Nada, muchas gracias a vosotras por interesaros por este tema.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece en la actualidad, aquí, en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.